¿Saben ustedes que hay dos funciones vitales y por ser vitales son esenciales para la vida y que nosotros no regulamos? ¿Cuáles son estas dos funciones vitales? Una, si te tapas la nariz te vas a dar cuenta. ¿Cuál es una? La respiración. Es decir, si no respiramos, nos morimos. ¿Y la otra? El corazón. Si desde el momento que nacemos hay dos funciones vitales que se inician y que acompañan al ser humano hasta que deja de estar en la tierra. Es por eso que ustedes vieron, alguien pregunta, ¿y de qué murió? ¿De un paro? ¿Cómo se dice? Cardiorrespiratorio. No tenés que ir 6 años a estudiar medicina para saber que si no respirás y el corazón no late, se acabó. Ahora, miren qué interesante, porque Dios relegó estas dos funciones a lo que se denomina el sistema nervioso involuntario. Es decir, no depende de la voluntad tuya o mía, sino que están vitales. ¿Cuántos desmemoriados hay acá? A ver, que se olvidan todo. Ahí donde tengo los anteojos, donde puse la llave, donde dejé el celular. Llámame, llámame. Ah, varios le ha pasado. ¿Dónde tengo los anteojos? Los tenés colgados. Claro, vieron, es que no perdemos la cabeza porque la tenemos pegada, decía mi abuela. Es que Dios dijo, este cabecita loca, si yo le dejo que se tenga que acordar de respirar, se me muere. ¿De qué se murió? Se olvidó de respirar. Una cosa es que te olvides los anteojos. Hoy en día es un problemón con lo que vale. Pero claro, no te podés olvidar de respirar ni de que el corazón esté latiendo. Entonces Dios dijo, basta. A este no le voy a dar estas funciones y las pone dentro del sistema nervioso que tenemos en las acciones involuntarias. Gracias, Señor. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la vida, aunque el corazón y la respiración se inician y no cesan hasta que dejamos de estar en la tierra, la vida no es un gran día como lo es para el corazón y para la respiración. Es decir, los músculos como lo es el corazón y los músculos que asisten a la respiración también trabajan, qué increíble, ¿no? De día y de noche. Y viven un solo día. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos una vida así? Y la vida la tenemos circunscripta en días, semanas, meses y años. Y estamos empezando un nuevo año. Yo me pregunté por qué. Porque hay algo que la psiquis y la actitud interior del ser humano necesita imperiosamente, que es la esperanza. ¿Y por qué la esperanza? Y lo relaciono con esto. Porque si el día de ayer las cosas no me salieron, hoy tengo un nuevo día y Dios me da la revancha en la vida. Si el año pasado no me fueron las cosas como esperaba, tengo un nuevo año donde tengo la oportunidad que las cosas me vayan mejor. Ahora, si la vida fuera actitudinalmente o psíquicamente un solo día, no tendríamos oportunidad. Porque ¿qué diríamos? Tuve una mala vida o una buena vida. Pero todos los días que nos levantamos es la oportunidad para volver a empezar. Por eso Jesús nos dijo, yo estoy con ustedes todos los días, cada mañana es una nueva oportunidad para que te vuelvas a levantar, lo vuelvas a intentar, salgas adelante y que las cosas te sean mejores. Y miren, esta es la palabra que el Señor me da para que te comparta para este año. Yo la tomé para mí, el Señor me habló con esta palabra y la tomé como una palabra profética, una palabra vectora. Cuando uno dice es una palabra profética, es una palabra guía, es una palabra vectora, encaminadora en la, en el año. Es decir, la palabra profética es la que nos orienta, nos estimula, nos ordena, nos direcciona. Cuando perdemos el rumbo, cuando nos sentimos desorientados, volvemos a la palabra profética y nos vuelve a encaminar. Y está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, y quiero que juntos la leamos. Miren qué dice: yo conozco, como dice, todos juntos, tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, ¿y qué más? Y no has negado mi fe. ¿No es maravillosa esta palabra? Y yo le puse por título a esta palabra profética: veo una puerta abierta. Veo una puerta abierta para vos. Alguien diga amén. Veo una puerta abierta. Y esto es tan significativo, porque ver una puerta abierta es ver que puede haber un mejor mañana, un día nuevo, que puedo volver a intentarlo, que algo va a cambiar, que va a haber un nuevo escenario. Pero lo primero, vamos a descomponer este pasaje. Lo primero que dice Apocalipsis 3:8 es: yo conozco tus obras. ¿Qué es lo primero que dice? Yo conozco tus obras. Es decir, si vos esperás un año mejor, ¿cuántos esperan un año mejor? A ver, levanten su mano. ¿Quién no? Todos queremos superarnos en la vida. Lo primero que nos dice el Señor acá es: juguemos limpio. Esta palabra que acabamos de leer en Apocalipsis 3 está dentro del contexto que Apocalipsis nos habla del mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Es un mensaje a siete iglesias que ustedes pueden leer en detalle en su casa. ¿Y cómo comienza el mensaje específico a cada iglesia? Lo comienza de la misma manera. Dice: yo conozco tus obras. Es decir, yo te conozco mejor que nadie. Yo sé lo que haces. Lo primero que nos desafía esta palabra, si anhelamos un año mejor, es jugar con cartas limpias delante del Señor. Es no esconder nada debajo de la alfombra. Es un sinceramiento con Dios. Porque ustedes saben que uno la puede caretear con una persona, uno puede engañar a otro, pero yo no lo puedo engañar a Dios. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce de mí. Ustedes saben que como argentinos somos muy chamulleros, ¿verdad o no? Siempre tenemos una explicación para todo lo que pasa. Llegas tarde al trabajo, no, déjeme que le explique, jefe. Con un amigo, mira, yo te voy a contar. Con una novia, un novio, mira, no lo tomes así, no pienses. Es decir, siempre tenemos una explicación. Somos grandes verseros, ¿verdad o no? Capaces de vender el obelisco, aunque está vendido. Increíble cómo explicamos, como aquel que dice: che, escuchame, quedamos a las 4. ¿Y dónde estás? Estoy yendo. ¿Cuántos conocen a alguien que siempre está yendo? Vos lo llamás y llega tarde. Y dice: estoy yendo. Si te dice que está yendo, todavía está abajo de la ducha. No le creas nada. Claro, porque ese yendo es un tránsito que no empezó y no terminó. Entonces el tipo no sabe si está a la vuelta de la esquina o todavía no se subió al colectivo. Y yo te firmo que todavía está en la casa. Lo he comprobado, Pues pregúntale, escúchame, ¿qué es eso? ¿Estás yendo? ¿Dónde estás? Mándame la geolocalización. ¿Vieron? Con eso lo matás. Se acabó el verso del yendo. Entonces, lo primero que Dios dice es basta de chamullo. Decirle al que está al lado tuyo con todo respeto, basta de chamullo. Basta de zaraza. A algunos le gustan la zaraza. No, te voy a explicar. No, mire, no lo tome así. ¿Sabe qué pasa? Es que se me murió mi tío. Sí, pero el mes pasado se le murió otro. El anterior otro. Usted se va a quedar sin familia, Rodríguez. Lo primero que nos dice es: yo conozco tus obras. Yo te sé, yo te veo, yo sé todo. La persona que no le juega limpio a Dios no puede avanzar espiritualmente. Y aunque esto suene como una locura, lo que estoy diciendo, muchas veces es así. No, yo no tengo que arrepentirme de nada. No, yo estoy bien con Dios. No, a mí no me pasa nada. Y qué difícil es poder avanzar espiritualmente mientras seguimos negando realidades que no solamente Dios sabe, a veces son tan groseras que todo el mundo lo ve y el único que no lo ve es uno mismo. ¿Vieron? Es como el síndrome del mal aliento. El único que no se da cuenta es el que lo tiene. Si yo tengo mal aliento, y uno no se da cuenta, así es el pecado nos ciega, nos hace creer que estamos bien. Entonces, si vos querés un año mejor, lo primero es sincerarte con Dios. Señor, yo me equivoqué, he pecado, he hecho lo incorrecto, he faltado. No, deja de explicarle a Dios. Y esto es tan importante porque la persona que vive excusándose debilita el carácter. El carácter es la esencia de quienes somos y es esencial sincerarnos con Dios. Entonces comienza así Apocalipsis, porque Apocalipsis, ustedes saben, en la Biblia tiene 66 libros. ¿Y qué posición ocupa el libro de Apocalipsis? Bien fácil la pregunta. Es el último. Es decir, te lo dije en Génesis, te lo dije en Éxodo, te lo digo en Levítico, te lo digo en Deuteronomio, te lo digo. Se me acaba la Biblia, hermano. Ponete a cuenta. Volvé tu corazón a Dios. Entonces, yo conozco tus obras. Mateo 6:6, no quiero dejar de decirlo, dice: mas tú cuando ores, mira lo que dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué más dice? Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Acá hay un balance entre lo público y lo privado. Y acá nos enseña un principio trascendente. Hoy la vida se fortalece en lo público y se manifiesta en las redes sociales. Todos quieren construir una vida virtual. Y la palabra es más elocuente que nunca en esta manera de decirlo. Porque se habla de la realidad virtual, es virtual porque no es real. Y a veces hay personas que viven en la virtualidad, en las posturas de lo que postean, pero esa no es la vida. Y cuando la vida no es congruente entre lo virtual y lo real, se produce una esquizofrenia en la manera de vivir. Pero lo que produce resultados es lo privado. Y lo privado va a ser la causa de lo público. Esto es lo que algunos llaman la teoría del iceberg. Un iceberg, el 80% de su volumen está debajo del agua. Es por eso que en la antigüedad, sin radares, como en el caso del Titanic, terminaban chocando con una masa de hielo que estaba debajo del agua. Y en los icebergs, el 80% es invisible. La vida privada sustenta la vida pública. Es más importante siempre lo privado que lo público. Es decir, ¿quién es esa persona en sí? No es la persona de las redes sociales, que muchos lo siguen y se sacan fotos. Si ustedes vieron, todos los que postean, postean cosas lindas. Era como antiguamente, los álbumes de fotos. ¿Cuántos tienen álbumes de fotos que se mandaban a imprimir todavía? Algunos tienen. Es decir, y uno las mira, como hoy en día podés mirar las fotos galerías virtuales en el celular. Para los que no saben, antes teníamos que imprimir la foto, revelar el rollo, y las poníamos en unos libros así, ¿no? Que Alejandra, mi esposa, los tiene ahí rotulados, y el uno es de tal momento y el dos es de tal hijo, y uno lo mira y guarda recuerdos. Pero como las fotos de hoy en día que se postean, nadie postea las fotos de un accidente, de una separación, de cosas ingratas. Siempre la gente postea las mejores cosas. Y por eso a veces yo veo a los hermanitos que están santos en el culto y después los ves en el posteo así. La ves a la hermanita y en el culto la ves así. Aleluya. Y vos decís, ¿cuál es la hermanita? Pero acá nos dice, no sé por qué se ríen. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Pero acá nos dice, el Dios que te dé en lo secreto te recompensará en público. Entonces, seguí siendo honesto, seguí haciendo lo correcto, seguí amando, seguí siendo fiel, seguí haciendo lo que tenés que hacer, porque tarde o temprano el Dios que te dé en lo secreto, quizás no te ve el jefe, quizás no te ve el hombre que te tiene que recompensar, pero el que recompensa verdaderamente es el que te ve y no se va a olvidar de tu vida. No se va a olvidar. Miren entonces, este pasaje de Apocalipsis nos dice: la puerta está delante. Yo he abierto una puerta delante que está abierta. Y esto me parece tan significativo. Ahí en el dibujo hay muchas puertas cerradas, pero hay una puerta en este 2024 que el Señor abrió y está delante tuyo. La vida se vive hacia adelante. Para poder empezar bien, hay que terminar bien. Si todavía hay cosas pendientes, termina de cerrarlas. Tu rendimiento no va a ser el esperado si tenés ventanas abiertas. Un día alguien me dijo: mira, no me funciona bien la computadora. Y entonces, al hablar, me dijo: mira, fíjate de no tener demasiadas páginas abiertas, porque entonces no va a correr bien y las búsquedas se van a hacer más lentas. Y yo no me había dado cuenta. Claro, uno abre páginas en el celular, en la computadora, y de repente tenía cientos de páginas abiertas. Y así pasa en la vida de cada uno de nosotros. Mientras que haya historias en tu vida que no las hayas cerrado en el pasado, tu vida se va a hacer más lenta. Tus energías se pierden y se disipan. Una de las pérdidas de energías referidas al pasado más grandes es la falta del perdón. ¿Será que todavía hay alguien que lo tenés acá? Vieron, hay personas que dicen: a ese lo tengo acá. ¿Y por qué no lo tragas? Porque no puedo. Hay que resolver situaciones del pasado. Y la palabra de Dios nos enseña que no podemos ir hacia adelante si no resolvemos el pasado. El Padre Nuestro es la oración que el Señor nos dejó como modelo. no para que la repitamos como loro sin sentido, sino para que entendamos los módulos, las temáticas, los conceptos que deben de ser importantes cuando nos acercamos a Dios. Y dentro de esos tópicos hay uno importante, que es el perdón. Por eso, si ustedes recuerdan, en una parte el Padre Nuestro, ¿cómo ora? ¿Cómo reza? ¿Cómo dice? Y perdona mis deudas, mis ofensas, así como yo perdono a los que me han ofendido, a los que me han lastimado. Entonces, mientras que vos no perdones, seguramente, como siempre digo, alguien va a argumentar, alguien me va a decir, pero pastor, usted quiere, encima de lo que ese sinvergüenza me hizo, que yo lo perdone. Es que no es por él, es por vos. Porque es uno quien tiene que convivir con uno mismo. Yo he visto personas que han mantenido un resentimiento, un odio sobre alguien. Ese alguien ya estaba muerto y habían pasado muchos años, pero todavía su corazón estaba envenenado y su vida estaba trabada. La persona que mantiene el recelo, el resentimiento y el odio y la amargura no puede avanzar. La vida es hacia adelante. Allí debe de estar nuestra mirada. He puesto una puerta delante. La vida es hacia delante. Es una invitación a avanzar. Es una invitación a seguir adelante. Es una invitación a que no te quedes, a que no te detengas. A veces sufrimos golpes, a veces tenemos experiencias difíciles que nos golpean y uno dice, yo no me voy a poder levantar, no sé cómo voy a seguir adelante. Mas en esta tarde yo te desafío a que te levantes, a que vayas hacia adelante, porque Dios tiene una puerta abierta para vos. En segundo lugar, la puerta está abierta. Apocalipsis dice, he puesto una puerta delante que está abierta. Y esto es algo tan maravilloso para cada uno de nosotros, porque saben, cuando uno piensa en entregarse, en rendirse, en no seguir adelante, primero la psiquis es socavada por un sentimiento que no vale la pena seguir hacia adelante. Cuando uno dice o siente que los caminos se cerraron, la puerta está cerrada, hay una entrega, hay un deseo de abandono. Pero en cambio la puerta abierta es la posibilidad de acceder, es la posibilidad de pasar de un lugar a otro, es de ingresar a otro ambiente. Y lo que el Señor te está diciendo, que el 2024 es para vos la posibilidad de ingresar a un nuevo ambiente. No sé cómo habrá sido el 2023, pero el Señor te invita a pasar a una nueva instancia, a un nuevo lugar, a una nueva posibilidad, a una promoción, a una nueva oportunidad. Una puerta abierta es un flujo esperanzador dentro del corazón del ser humano, que uno dice, hay algo nuevo. Y saben que cuando uno tiene una puerta abierta, esto genera una gran expectativa. Uno suele decir, bueno, algo va a cambiar, hay algo nuevo que tengo por delante. Y el Señor tiene una puerta abierta, es la posibilidad de acceder a un nuevo nivel, de un nivel a otro nivel, de un lugar a otro lugar. Para los que dijeron, siempre será mi condición, nunca saldré de esta instancia, el Señor te dice, 2024 es una puerta abierta para que ingreses a una nueva etapa, para que seas promocionado a un nuevo ambiente, a una nueva realidad. Una puerta abierta. La puerta no es un lugar. La puerta es el marco, es el dintel. Nadie se queda debajo del pórtico. La puerta es una invitación a a ingresar algo nuevo, y el Señor tiene algo nuevo para vos. Decirle al que está al lado tuyo: Dios tiene algo nuevo en este año para vos. Dios tiene algo nuevo para vos. Una puerta abierta significa una salida. Y me quiero detener un minuto antes de estar terminando en esto, porque cuando alguien se entrega, cuando alguien renuncia, cuando alguien se abandona, es porque cree que no hay salida. Y yo creo que todos en algún momento de la vida, luego de decepciones, de fracasos, ¿cuántos tuvieron fracasos, decepciones? ¿Quién no lo tuvo? Hay momentos que estas experiencias socavan nuestro pensamiento para que uno renuncie y no siga intentándolo y no avance en la vida. Cuando uno escucha de alguien que pensó en quitarse la vida, que lo intentó o llevó adelante el quitarse la vida, uno dice: pero ¿qué pasa en la mente? Es que la persona primero llega a la conclusión, luego de un proceso largo de desengaños, de decepciones, de frustraciones, se llega a la conclusión que yo no tengo salida. Por un apremio económico, por una decepción quizás emocional, sentimental, por malas experiencias, quizás por una enfermedad, por la pérdida de un familiar querido. ¿Cuántas situaciones nos pueden llevar a una conclusión que no tengo salida? Es por eso que para mí es tan significativo esta palabra de Jesús, que dice: puesto delante de ti una puerta abierta. Queridos hermanos, queridos amigos, Él te ha traído en esta hora para firmar en tu corazón, para que lo grabes, para que lo declares, para que lo abraces, para que lo atesores, que siempre hay una salida cuando uno busca al Señor. Siempre que busques a Jesucristo, Él tendrá una puerta abierta, Él tendrá una alternativa, Él tendrá una salida para vos. Aun cuando uno se encuentra sumergido en el pozo de la depresión, porque nadie llega a la depresión de la noche a la mañana, es un proceso de ansiedades, de angustias y luego de estados depresivos. Y cuando uno está en el pozo de la depresión, muchas veces cree que no hay salida y que ya no hay esperanza, pero Jesús te ha traído para decirte que en Él siempre hay una salida. Satanás y aún demonios nos empujan a que arribemos a la conclusión, porque en la mente, en la psiquis de la persona que quiere quitarse la vida, no solamente tiene pensamientos oscuros, entenebrecidos, sino hay pensamientos que nacen en espíritus del mismo infierno, que quieren entrenarlo, instruirlo en que la vida no tiene sentido, porque la vida es de Dios, la esperanza es de Dios, y cuando uno se acerca a Él, lo primero que recupera es la esperanza, es la capacidad de decir: yo voy a salir adelante. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir: yo tengo una salida, porque Dios ha puesto una puerta abierta delante de mí? Qué maravilloso. Y finalmente digamos Apocalipsis 3:7, dice: el que abre, hablando de Jesús, y ninguno cierra. Y miren ahora: y cierra y ninguno abre. Cuando Dios abre una puerta, queridos hermanos y amigos, nadie te la va a cerrar. ¿Quién no ha pasado frente a grandes desafíos? La angustia, la ansiedad. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Tengo un desafío tan grande por delante este año. Quiero que sepas que el que abre las puertas, cuando es Jesús, nadie la puede cerrar. A veces cuando hay alguien con una cintita roja, le suelo preguntar: ¿y por qué la tenés? No, contra la envidia. Es que la envidia existe. Y hay gente que desea el mal de los que tienen una puerta abierta. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios abre una puerta, mientras que te mantengas buscando a Dios, aquel Dios que dice: yo conozco tus obras, mantén un corazón limpio. No habrá hombre, no habrá envidia, no habrá demonio, no habrá Satanás que pueda cerrar las puertas que Dios te ha abierto. Él te va a proveer, Él te va a sostener, Él te va a guiar, Él te va a acompañar. No tengas temor. El Señor me muestra que muchos están empezando a caminar por camino que le era desconocido. Y esto ha generado una gran incertidumbre para tu vida, una gran ansiedad. Cuando uno camina camino desconocido, la ansiedad colma el corazón. Mas Él te dice: yo soy el que abro y ninguno cierra. Y cuando Dios abre, Dios provee. Cuando Dios abre, Dios guía. Cuando Dios abre, Dios empodera. Cuando Dios abre, Dios fortalece. Cuando Dios abre, Él no abandona. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar lo que Dios abre. Gloria a Dios. Y dice: y cuando Él cierra, nadie abre. Por favor, no quieras abrir las puertas que Dios cerró, porque a veces no hay nada peor. La Biblia lo cataloga de un pecado. Oigan bien, yo no lo sabía, pero la Biblia habla que la obstinación es un pecado. El obstinado muchas veces en la vida común es el caprichoso, es el que se ciega detrás a veces de un sentimiento, a veces de una obsesión, y esto se transforma en un pecado. En la historia, para que luego leas, esto es trabajo para tu casa, la historia del rey Saúl. Dios eligió a Saúl y lo bendijo, pero Saúl se convirtió en un hombre obstinado, y por obstinado perdió todo lo que Dios le quería dar. No seas caprichoso, no te empecines en algo si Dios no está, porque cuando Dios cierra, nadie puede abrir. No hay mayor estrés y desgaste que el querer abrir lo que Dios no abre. Espera que Dios abra, y cuando Dios abra, Dios va a sostener y Dios te va a acompañar en cada momento. Y finalmente le dice: sé que tienes pocas fuerzas, dice el pasaje que leímos al principio en Apocalipsis. Sé que tienes pocas fuerzas. Miren, ahí lo tenemos al final. Sé que tienes pocas fuerzas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Señor sabe que a veces uno dice a sí mismo: necesito más recursos, no tengo la fuerza, las relaciones, los contactos. Y Dios dice: yo también te veo, yo sé tus debilidades, yo sé tus limitaciones. Pero Él nos pide algo: que guardemos su palabra y no neguemos su nombre. Y Él se va a encargar de proveernos todo lo necesario para mantenernos en el camino de la puerta abierta. Cuando Dios abre una puerta, nos provee de todo lo necesario.